Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Policía Nacional ha detenido a 22 personas por distribuir fotos y vídeos de pornografía infantil a través de Twitter en una operación en toda España. Como decimos, hay 22 usuarios de perfiles de todo el país y otros 10 están siendo investigados por distribuir fotografías y vídeos de este tipo. Uno de los detenidos había abusado además de sus hijos de 8 y 13 años, a los que además tenía previsto introducir en sus prácticas de sexo en grupo. Responsables policiales van a informar de esta operación a eso de las 11:30 de esta mañana en el complejo policial de Canillas de Madrid. Hoy es día de pleno en la Asamblea de Madrid. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. Ahí está nuestra compañera Elena Rivas. Buenos días.
Hola, buenos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, va a responder esta mañana durante la sesión de control al Gobierno aquí en la Asamblea, que va a comenzar en unos minutos, a las preguntas de la oposición sobre la situación en la que se encuentra el Campus de la Justicia y sobre el extravío de la documentación relativa a sus cuentas. Es el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, quien va a preguntar por este proyecto paralelo. Y la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, quien pedirá información sobre la pérdida de su libro de contabilidad. Esta era también la pregunta que quería hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Gabilondo, pero que finalmente no va a poder formular por una interpretación del reglamento de la Junta de Portavoces, que ha decidido que sea el grupo de menor representación parlamentaria quien la formule en el Pleno, por ser el primer grupo en sustanciar la pregunta, aunque no en registrarla. Es un conflicto por el que ha protestado el Grupo Parlamentario Socialista y por el que, como decimos, no van a intervenir en la sesión de control al Gobierno, que, como siempre, va a finalizar con la pregunta del portavoz del Grupo Popular, Enrique Osorio, quien va a pedir una valoración a Cristina Cifuentes sobre el bachillerato de excelencia.
Gracias, Elena. Enseguida volvemos hasta la Asamblea de Madrid. El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, asegura que el problema de la sostenibilidad de las pensiones no tiene que ver con que haya muchos mayores, sino con que muchos españoles tienen sueldos precarios. Han sido palabras de Errejón en los pasillos de la Cámara Baja, preguntado por las declaraciones del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que afirmó ayer en la Comisión del Pacto de Toledo que un retraso adicional de la edad de jubilación podría estar justificado por el incremento de la esperanza de vida.
Es que lo aplica gente justo que no se lo aplica a ellos mismos. Ellos se jubilan cuando quieren y con pensiones blindadas. El problema de sostenibilidad de las pensiones, lo hemos dicho muchas veces, no tiene que ver con que haya muchos mayores, tiene que ver con que los sueldos son más precarios y no dan para gestionarlos. Así que lo que hay que hacer es trabajar menos cobrando más. Y eso precisamente lo tenemos que hacer frente a aquellos que trabajan menos que nosotros, que viven mucho mejor y que nos recetan a todos apretarnos el cinturón.
También se ha referido al asunto de las pensiones el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. La solución, apunta, no es elevar la edad de jubilación, sino poner en marcha medidas para fomentar la natalidad.
Estamos siempre hablando de la parte de costes, pero no de los ingresos. Si no incrementamos natalidad, si no entra más gente en la bolsa, digamos, de la seguridad social y los trabajos son precarios y se cotiza poco, pues es evidente que por mucha que alarguemos la edad, al final nunca la podemos pagar. Así que yo soy más partidario de hablar de los ingresos, ¿no?
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos a esta hora cómo se circula por las principales carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy tranquila ya la situación en todas las carreteras. Únicamente vemos intensidad circulatoria elevada en el último tramo de la 4, la carretera de Andalucía, en la entrada a Madrid, en el acceso a la M30, un pequeño tramo de un kilómetro. Insistimos, en el resto se puede ya circular con total tranquilidad.
Y nos vamos también a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de jueves con bancos de nubes altas que irán desapareciendo a lo largo de la jornada. Hoy será también un día de temperaturas suaves, algo menos que en la jornada de ayer. Se va a notar el cambio de sensación térmica por la llegada de un viento débil de componente norte. Las máximas oscilarán entre los 14 grados de la capital y unos 15 en zonas del sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10:05 de la mañana, es jueves. Nos vamos corriendo a la Asamblea de Madrid porque hoy hay sesión de control a la presidenta de la comunidad, al gobierno de la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar a los diferentes portavoces, como siempre. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días,
Eli. Con una salvedad.
Con una salvedad y que nos va a detallar Elena Rivas, porque hoy, al parecer, se retira la pregunta del Partido Socialista. ¿No es así, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, Ángel Gabilondo, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no va a formular su pregunta a la presidenta porque coincide con la que va a hacer Podemos. Estamos escuchando ahora mismo, acaba de comenzar el pleno, por cierto, luego seguimos explicando esto,
sí,
con la promesa que ha hecho un nuevo diputado. Tenemos un nuevo diputado en la Asamblea, Alberto Oliver, de Podemos, que sustituye a Cecilia Salazar, que renunció la semana pasada por motivos personales. Ese era el motivo, acaba de prometer su cargo. Decíamos que Ángel Gabilondo no va a leer su pregunta porque coincide con la de Podemos y no puede pasar que en el mismo pleno dos portavoces formulen la misma pregunta a la presidenta. Y el orden, se queja el Partido Socialista, no es el de registro, porque ellos registraron su pregunta el 9 de febrero a las 16:25 horas, mientras que Podemos la registró al día siguiente, el 10 de febrero a las 11:55. Pero el orden que se tiene en cuenta, según ha interpretado la Junta de Portavoces, es el orden de sustanciar, no de registrar la pregunta. ¿Y qué es sustanciar? El momento en el que el portavoz en la Junta de Portavoces lo dice. Y como va en orden de menor a mayor representación parlamentaria, tiene siempre primero toma la palabra Ciudadanos como grupo de menor representación parlamentaria, después Podemos y después el PSOE. Por eso, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, fue la primera en formular la pregunta y la primera que la va a poder hacer, la única que la va a poder hacer aquí durante la sesión de control al Gobierno. En protesta, Ángel Gabilondo no va a cambiar su pregunta, no va a poder formularla y por eso durará 6 minutos menos hoy esta sesión de control al Gobierno.
Bueno, estamos en estos momentos en una de las cuestiones preliminares, Elena, que es la declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.
Efectivamente, eso es lo que está leyendo ahora mismo la Secretaría de la Cámara. Podemos escucharlo.
Responsabilidad de todos. La Asamblea de Madrid reitera su apoyo a las causas que defienden los derechos de las niñas y la protección de su seguridad y su integridad, tal y como recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hoy recordamos que existen prácticas perjudiciales que violen sus derechos, entre las que se encuentra la mutilación genital femenina, el matrimonio temprano forzado y cualquier otra manifestación de violencia contra ellas. Hoy, más que nunca, la Asamblea apoya la participación de las niñas en las políticas que afectan a sus vidas y que permitirán darles una oportunidad de tener un futuro más digno.
Gracias, señora secretaria primera. ¿Aprueba el Pleno de la Asamblea de Madrid la declaración institucional? ¿El Pleno lo aprueba por asentimiento?
Bueno, pues ahí está esa aprobación y ese aplauso por esa declaración institucional a favor de la tolerancia cero.
Pasamos
con la mutilación genital femenina.
Correspondiente a las preguntas de respuesta oral en el Pleno. Les recuerdo que según el artículo 193 del Reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de las preguntas no podrá exceder de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o diputada que la formule y el miembro del Gobierno que conteste. Comenzamos por las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y en primer lugar, para la formulación de su pregunta, tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Lo escuchamos en Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber cómo valora la situación en la que se encuentra el campus de la justicia. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Señor Aguado, mire, me ha hablado de un proyecto que se diseñó hace 10 años, que lo diseñó además un gobierno diferente al mío, en el cual se hicieron unas inversiones muy costosas y, por tanto, mi valoración no puede ser positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, mire, yo le hago esta pregunta sinceramente porque me da rabia. Me da rabia tener que estar dejándonos la piel, que nos cueste sangre, sudor y lágrimas poder arrancarle o tener que arrancarle un compromiso para invertir 3 millones de euros en un instituto en Las Tablas o 2 millones de euros en un centro de salud en Alcorcón y que ustedes hayan gastado más de 100 millones de euros en un campo de conejos. Me da rabia. Y me da rabia y por eso se lo pregunto hoy. Porque podríamos haber destinado este dinero para muchas otras cosas. Para reformar las urgencias de La Paz, del Ramón y Cajal, para de una vez por todas poner algo de inversión en las sedes judiciales que están abandonadas. Y no ha sido así. Por lo tanto, no es un problema de que falte dinero. Es un problema de que ha habido dinero y se lo han gastado. Y lo han gastado mal. Su partido. Y usted me hablará, seguro, porque ya nos vamos conociendo, de la herencia recibida, ¿verdad? De la herencia recibida. Yo acabo de llegar aquí, vengo de otro planeta, llevo 1 año y medio solamente, pero es que no es cierto. Usted lleva aquí muchos años. Usted, cuando la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Madrid, aprobó el presupuesto de Campus de la Justicia por 500 millones de euros, 500 millones de euros, usted estaba sentado aquí. Y de los 3 botones que tiene ahí, usted dio al del sí. Al del sí, sí. ¿500 millones? Sí. Y cuando la señora Aguirre presentó la primera piedra del Campus de la Justicia, que costó 1.400.000 euros, 1.400.000 euros poner la primera piedra, usted estaba aquí también. Y cuando la Cámara de Cuentas pidió hasta en 14 ocasiones más información de Campus de la Justicia, usted estaba aquí también. Y usted estaba aquí, de hecho, y lo defendió en esta tribuna, que era una inversión necesaria y que no iba a ser una inversión perdida. Hombre, pues yo creo que está bastante perdida y enterrada en túneles, 60 millones de euros en túneles. Y si no fuera suficiente esto, pues lo que nos encontramos es que mi compañera diputada Susana Solís ha pedido en numerosas ocasiones algo tan básico como los libros de cuentas, los libros de contabilidad del Campus de la Justicia y los ordenadores. Y no están. Ustedes nos han dicho que no existen, que se han perdido, que se han extraviado, que no hay libros de contabilidad. Hombre, ¿usted se imagina que una empresa como Renfe, por ejemplo, diga que no tiene libros de contabilidad? No, se han perdido. Y los ordenadores también se han perdido. Hombre, es que no es serio, ¿no? Pero es que esto a mí me recuerda más a una película de gángsters que a una comunidad autónoma, ¿no? No sé qué le parece a usted, que se desaparezcan los ordenadores y los libros de cuentas. Pero es que la traca final...
Me robo silencio, señorías.
La traca final de todo esto es que hace 2 días, literal, o casualidad, aparecen los libros de contabilidad. Vaya por Dios. Usted lleva 15 meses buscándolos y 2 días antes de que hagamos una pregunta, los grupos de la oposición, excepto Gabilondo, a usted sobre los ordenadores y demás, justo aparecen. Oye, pues a mí me parece que es una tomadura de pelo. A mí me parece, y de verdad se lo digo, tengo la sensación de que usted se está cachondeando de nosotros, su gobierno. Se está cachondeando de la gente. Y le pido respeto. Respeto por sus votantes, por los que optaron por ustedes, por los que votaron por el Partido Popular.
Termine,
y también, sobre
señoría.
Todo, respeto por los que no votaron por ustedes. Y que a pesar de no haber votado por ustedes, tienen que vivir un día así y otro también con este tipo de espectáculos. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, aquí el único sudor que corre todos los días es el de este gobierno que estamos trabajando incansablemente para defender los derechos de los madrileños, a pesar de la poca colaboración de sus señorías. Mire, ha habido 2 proyectos, Campus, el original, y el posterior Ciudad de la Justicia. Ninguno de ellos es de mi gobierno, por mucho que usted se empeñe. Está usted, señoría, con el raca-raca todas las semanas y lo que está haciendo es renunciar a efectuar la labor del control de gobierno. Está haciendo control de gobierno una semana más, señoría, sobre gobiernos anteriores. Y mire, yo defendí muchas cosas en esta Asamblea como diputada, no como gobierno. Hace casi una década yo era portavoz y defendí ese proyecto. Mire, señoría, comprenderá usted que entonces yo no tenía la información que tengo ahora acerca del Campus de la Justicia y de otras muchas cosas. Estoy segura de que usted tampoco diría hoy algunas cosas que ha dicho justo antes de estar en esta Asamblea, y si quiere le saco algunas. Le aseguro que son muy diferentes. Mire, el Campus de la Justicia es un problema que este Gobierno se ha encontrado, que además está judicializado, y precisamente porque está judicializado dependemos de lo que digan los tribunales. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, señoría, a diferencia de otros? Trabajar para defender los intereses de los madrileños. Eso estamos haciendo, y así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado 7 de febrero dio la razón al Gobierno, admitiendo como medida cautelar la paralización del procedimiento del proceso de licitación. Y mire, señoría, habida cuenta que la justicia ha paralizado, el proceso, el proyecto. Ahora lo que estamos haciendo es estudiar la reagrupación de las sedes judiciales. Una iniciativa con la que nos gustaría contar con el apoyo no solamente de todos los operadores judiciales, sino también de los grupos parlamentarios, incluido el suyo, señoría. Pero mire, a mí también me gustaría que, además de criticar, ustedes se aclararan, porque yo no sé muy bien cuál es la posición que mantienen ustedes respecto a la ciudad de la justicia. En su programa electoral decían que apoyarían la ciudad de la justicia. En el acuerdo de investidura, ¿a usted no le pareció que fuera un asunto suficientemente importante como para incluirlo? Porque no dijeron absolutamente nada. Por tanto, señoría, aclárense, déjense, por favor, de titulares fáciles, y si quieren ayudar de verdad, sean constructivos, en vez de la crítica negativa que hacen ustedes semana tras semana. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra la señora Ruiz Huerta, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Le recuerdo que estamos en Onda Madrid y en Hoy en Madrid.
Pregunto por el libro mayor de contabilidad de Campus de la Justicia. Gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Gracias por su pregunta. Mire, el libro por el que pregunta, como usted sabe muy bien, se le ha remitido a los grupos parlamentarios, el libro mayor de la Sociedad Campus de la Justicia. Se avisó previamente que se iba a enviar a su grupo y, por tanto, aprovecho también para contestar lo que se ha dicho previamente. No ha habido tal extravío. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señora Ruiz Huerta, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. ¿Qué cosas tiene el azar, señora presidenta? Ya decía Cicerón que la fortuna y no la prudencia es la que rige nuestras vidas. Año y pico ha estado su gobierno buscando sin éxito el libro mayor y la casualidad ha querido que apareciera justo momentos antes de celebrarse este pleno. Nuestras abuelas solían atribuir estos hallazgos a San Antonio, pero yo no creo en que la aparición del libro haya sido cosa de un milagro. Posiblemente estaría olvidado en algún altillo, quizá en el de los suegros de Esperanza Aguirre. Puede, señora presidenta, que alguien más desconfiado que yo haya pensado que lo ocultaban ustedes para que no se pudiera comprobar la verdad de las conclusiones de la Comisión de Deuda. Esas conclusiones eran, por ejemplo, que se prescindió del procedimiento de publicidad y se recurrió a la contratación directa, que se pagaron diseños arquitectónicos no ejecutados, como el de Norman Foster, al que hubo que abonar 10,6 millones de euros, y por si fuera poco, el entonces consejero de Justicia se gastó 24.000 euros en puros marisquerías y viajes. Nos dirá, como Rajoy, que son cosas de hace 10 años. Pero en esta misma Cámara, usted apoyó estos gastos, defendiendo que habían sido sufragados por las empresas, y le dijo a la oposición literalmente: eso ustedes lo saben, lo que pasa es que lo ignoran porque les interesa ignorarlo y les interesa hablar de cosas extrañas. En cualquier caso, yo estoy contenta por la aparición del libro de cuentas que arrojará nueva luz sobre este oscuro asunto, de lo que se alegrarán también ustedes, señores del Partido Popular, que siempre han contribuido a la investigación de la verdad, aunque unas veces lo hayan hecho a martillazos, como en el caso del ordenador famoso, y otras negándose a contestar a la Fiscalía, como en el caso del juicio de la Gürtel. Lo cierto es que ustedes han dilapidado 130 millones de euros en un edificio abandonado, mientras los juzgados se caen a pedazos. Ahora han aprobado un plan de 4 millones para remediar esas averías, que son como las de cualquier domicilio particular, según el señor Garrido. Y se han apuntado al Pacto para la Mejora de Justicia de Ciudadanos. Pero con ello no van a resolver los problemas, ya que ni siquiera han sido capaces de ejecutar el presupuesto de justicia para 2016. Decía usted el otro día, señora Cifuentes, que en su partido trabajan mientras nosotros vemos Juego de Tronos. No sé por qué lo dijo, pero le quedaba bien aquella camiseta negra con el eslogan de «Soy una calesi». Quizás sea usted una calesi. Tengo entendido que los Calazar eran un grupo capaz de asolar aldeas y pueblos enteros para mantener el trono, como hicieron ustedes con la Ciudad de la Justicia, aunque en aquella ciudad, más que Juego de Tronos, lo que fue un juego de truhanes. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, su turno de palabra.
Le ruego silencio, señorías.
Gracias, señora presidenta. Señoría, esa misma camiseta también la ha utilizado su líder. Igual si le escucha, la destierra a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de Madrid como castigo. Mire, señoría, yo llevo gobernando un año y medio, que es el tiempo de gobierno por el cual respondo. Ya le he dicho que, indudablemente, como diputada, yo tenía opiniones de algunos asuntos, de ese y de muchos otros. Con un conocimiento mayor, obviamente, mi opinión es diferente. Pero, mire, no nos pueden acusar bajo ningún concepto de falta de transparencia. En lo que va de legislatura, sobre esta cuestión ya hemos contestado 199 peticiones de información, 19 preguntas escritas, 9 preguntas orales en comisión, 15 comparecencias. Yo misma he respondido hasta ahora a 3 preguntas. Y usted me habla de un documento, de uno, del libro mayor, que se ha estado buscando y en cuanto lo hemos localizado, se lo hemos facilitado. Mire, el archivo de la Dirección General de Justicia, además, está a disposición de todas sus señorías para lo que quieran. Pero, indudablemente, no es sencillo localizarlo. O sea, no sé si ustedes saben que todo el expediente de la Ciudad de la Justicia abarca 432 cajas, 13 armarios, cerca de 172.000 folios y una cuantiosísima información en soporte informático. Mire, señoría, en julio del año 2015, nada más empezar a gobernar, destinamos una decena de funcionarios para organizar y para archivar toda la documentación. Y, evidentemente, ha sido muy laborioso encontrar el libro mayor, pero finalmente lo hemos hecho y se lo hemos remitido anteayer. Y, mire, señoría, la cuestión es que aquí, por mucho que ustedes digan, nosotros no tenemos nada que ocultar, nada, nada. Yo sé que a ustedes les extraña porque ustedes, señorías de Podemos, en cuanto tienen oportunidad, se comportan de una manera muy diferente. Y, mire, ya que habla de la custodia de documentos públicos, pues yo les recuerdo que ustedes, en uno de los 5 o 10 ayuntamientos donde gobiernan, precisamente tienen una alcaldesa imputada en una de sus marcas blancas por infidelidad en la custodia de documentos públicos. Y a ustedes no les he oído yo decir ni la más pequeña crítica. Así que, señoría, de esto mucho no pueden. Mire, ayer mismo los grupos de oposición del ayuntamiento protestaron porque no les remitieron ustedes el informe necesario del cómputo económico de 2016 y lo mandaron después justamente de la votación de presupuestos. Así que, señoría, nosotros no tenemos nada que ocultar, la información está a su disposición, pero desde luego sobre estas materias, lecciones de Podemos, cero. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Sustanciada la pregunta oral 177/17, se entiende decaída la pregunta 169/17 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 192.3e del reglamento, por lo que pasamos a la siguiente pregunta. Y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Le pido una valoración del bachillerato de excelencia.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, la valoración que hacemos del programa del bachillerato de excelencia es muy positiva. ¿Por qué? Pues porque consideramos que este programa contribuye de una manera muy esencial precisamente a la igualdad de oportunidades y al que es el objetivo principal de nuestra política educativa, garantizar que cada alumno pueda desarrollar su potencial al máximo. Para acceder a este programa, como sabe, los alumnos deben acreditar haber obtenido una nota media igual o superior a 8 una vez matriculado. Lo que hacen es realizar un bachillerato más exigente, con más horas lectivas de inglés, latín o matemáticas, y además reciben cursos y seminarios y deben también realizar un proyecto de investigación. Y, mire, señoría, nos sentimos muy orgullosos del programa que comenzó en el curso 2011-2012, pero, sobre todo, nos sentimos muy orgullosos de los alumnos que deciden cursarlo, porque además lo hacen de manera voluntaria y lo que deciden es exigirse más. Son alumnos que, además, han obtenido múltiples premios nacionales, internacionales, primeros puestos en olimpiadas de ciencia, matemáticas y también excelentes resultados en las pruebas de acceso a la universidad. Por eso, precisamente, estamos extendiendo este programa todavía a más centros y todavía a más alumnos. El curso pasado fueron 3 los institutos que se sumaron a este programa mediante aulas de excelencia, de manera que ya está implantado en 14 centros públicos todos ellos. Y este curso tenemos matriculados en él a 833 alumnos, lo que supone un incremento del 35% desde que comenzó la legislatura. Señoría, nosotros creemos que la sociedad madrileña tiene la capacidad de aprovechar el enorme talento, el enorme esfuerzo que realizan estos jóvenes. Por tanto, lo que sí que le puedo garantizar es que vamos a seguir apoyando este programa y también vamos a seguir extendiéndolo mientras tanto las familias como los propios estudiantes lo demanden. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias. La información que nos ha facilitado la presidenta pone de manifiesto que el Gobierno está cumpliendo con creces el punto 69 de nuestro programa electoral, promocionar el bachillerato de excelencia. Lo calificamos, lo valoramos muy positivamente desde el Grupo Parlamentario Popular porque consideramos muy acertada este programa pionero de la Comunidad de Madrid. Y no solo lo opinamos nosotros, también lo opinan aquellas comunidades que nos han imitado, como Valencia, Rioja o Castilla y León. Y también lo opinan las familias, porque cada vez más alumnos llegan al bachillerato de excelencia. Como decía la presidenta, en este último año y medio se ha incrementado en un 35%. Este programa se inició hace 5 años con 100 alumnos y se ha multiplicado por 8 el número de ellos. También lo opinan las familias de otras regiones que envían a sus hijos a estudiar a Madrid, familias de Cataluña, de Navarra, de Andalucía, de Castilla y León y de Castilla-La Mancha. Otra muestra del éxito de este programa son las calificaciones que obtienen en las pruebas de acceso a la universidad o los premios que logran estos alumnos. Todo esto ha dejado en evidencia a aquellos que criticaron el bachillerato de excelencia por intereses puramente partidarios y lo calificaron de antiguo, de perverso, de burbuja artificial. Son los mismos que quedaron en ridículo cuando criticaron la educación bilingüe, algo también valorado por todo el mundo. Y es que, señorías, la realidad es tozuda y el bachillerato de excelencia hace que se cumplan 3 principios esenciales para nosotros: la educación pública de calidad, la igualdad de oportunidades y que cada alumno tenga las máximas oportunidades para desarrollar todas sus capacidades. Desde el Grupo Parlamentario Popular les animamos, señorías, a que asuman estos principios, que olviden los prejuicios ideológicos de la izquierda y que todos rememos en la misma dirección para mejorar la educación en Madrid. Es importante que en el próximo informe PISA superemos las notas actuales y lo tenemos muy complicado porque nuestros jóvenes de 15 años en ciencias y en lectura están al nivel de los 8 países más avanzados del mundo, de los 3 más avanzados de la Unión Europea, y porque en matemáticas, lectura y ciencias nuestros jóvenes están por encima de la media de países como Estados Unidos, como Francia, como Italia, como Suecia, como Noruega o como Luxemburgo. Y ya que hablamos del informe PISA, aclararles que tanto el del año 2012 como el del año 2015 tiene datos de infraestructuras. Otra cosa es que haya diputados de esta Asamblea que no lo sepan analizar. Por tanto, acabo, señorías, pidiéndoles que se modernicen, que olviden aquellas tesis que solamente de una manera retórica defienden la educación pública, los servicios públicos, pero que luego obtienen resultados decepcionantes como los que se producen más abajo de Despeñaperros. Hacer esto en Madrid sería el peor castigo que podíamos hacer para nuestros jóvenes. Muchas gracias.
Pues hasta aquí la intervención de los distintos portavoces. Gracias, parlamentarios, señora. En este caso con la salvedad del portavoz del Partido Socialista, que como bien nos explicaba Elena, Marta, ha renunciado a hacer su pregunta
porque se sustanció primero la de Podemos. Así que nada, ahí te dejamos, Elena, siguiendo una sesión que no sé si se prevé larga, la de hoy.
No tanto como la de la semana pasada, pero sí va a haber varios asuntos interesantes también, incluso por la tarde va a haber una comparecencia del consejero de Educación y también va a haber un debate de una proposición no de ley para ver si declaramos Madrid la primera comunidad gay-friendly de Europa, la primera comunidad amiga del colectivo LGTB, entre otras propuestas que se debatirán aquí en la Asamblea de Madrid a lo largo de esta jornada.
Bueno, por lo menos sabemos que va a durar 6 minutos menos, que son las que hubiese ocupado Ángel Gabilondo con su pregunta. Elena, ahí te dejamos, ¿de acuerdo?
Gracias.
Muchas gracias. Marta, a ti te veo en un ratito.
En un ratito estoy por aquí.
Venga, estupendo. Hasta luego.
You know you make me feel so good inside. I always wanted a girl just like you, such a pure, pretty young thing.
Son ahora las 10:33 de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, ocupándonos ya de lo que es pura y dura actualidad, que es lo que venimos por otro lado haciendo desde las 8 en punto de la mañana, cuando les dábamos los buenos días. En los próximos minutos nos vamos a ocupar de un caso que ha llamado mucho la atención. Verán, se trata de esta mujer de 64 años que ha dado a luz a gemelos mediante cesárea programada en un hospital de aquí, de España, concretamente en el Hospital Recoletas de Burgos. Se ha sometido a un tratamiento de fecundación in vitro en Estados Unidos. Y es un caso muy polémico por varias cuestiones. Primero, evidentemente, por la edad de la madre, pero por otro lado, porque esta mujer ya dio a luz en el hospital, en el mismo hospital, a su primera hija hace 6 años, cuando, en fin, tenía 58. Y la tutela de la menor fue asumida por los servicios sociales de la Junta de Castilla y León después de que se denunciara que la niña estaba aislada, vestía inadecuadamente, iba muy poquito aseada y no acudía al colegio. Bueno, son muchos los factores que llaman la atención, como digo, en este caso, pero nos queremos fijar sobre todo en el tema de la edad, porque esto varía mucho dependiendo de un país y de otro. Por ejemplo, en España no podría ser posible que se utilizase la fecundación in vitro para que una mujer de esa edad, de 64 años, pudiese quedarse embarazada. Y vamos a hablar de esta cuestión con alguien que sabe muchísimo del tema, que es el doctor Alberto Rodríguez Melcón, jefe de la sección de obstetricia de la Clínica Salud de la Mujer de Xeus, de Barcelona. Doctor Rodríguez Melcón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿en España hasta qué edad se pueden realizar tratamientos de fertilización a mujeres?
Bueno, lo primero es que te tengo que corregir. En España no hay un límite legal para hacer este tipo de tratamientos. Hay una especie de límite autoimpuesto por la Sociedad Española de Fertilidad, que es 50 años, pero es un límite voluntario. Tenemos un caso reciente de otra mujer, si no recuerdo mal, también era médico, que tuvo su hijo con 61, 62 años, hace aproximadamente un año o un poquito menos, y esta paciente hizo el tratamiento aquí en España, creo que además lo hizo en Madrid, aunque ella era gallega. Entonces, en España no tenemos un límite y son las clínicas privadas las que se autoimponen ese límite de una manera voluntaria. Aunque, como ves, en ocasiones se transgrede.
Pues se transgrede, sí. ¿En base a qué se hace se toma esa decisión? Quiero decir, ¿en base solamente a la edad de la mujer o se tienen en cuenta otro tipo de factores? Porque, evidentemente, no es lo mismo 60 años en una mujer que en otra.
Se basa principalmente en edad, pero es cierto que normalmente a partir de determinadas edades lo que hacen las clínicas que se dedican a hacer este tipo de tratamientos es hacer un correcto examen médico de la paciente y asegurarse que esta paciente va a hacer un correcto seguimiento en unidades especializadas de alto riesgo, donde puedan estar al tanto de las posibles complicaciones y problemas de salud que surjan.
En el caso de esta mujer de 64 años, evidentemente estamos hablando de una mujer que está en la menopausia, es decir, ella por sí misma no podría engendrar un hijo. ¿Qué tipo de tratamiento hay que someter a una persona en estas condiciones?
Normalmente, a partir de determinadas edades, cercanos a los 42, 44 años, la inmensa mayoría de estas pacientes reciben un tratamiento en el cual otra mujer dona sus óvulos, es lo que se llama una ovodonación, y por tanto utilizamos óvulos de mujeres más jóvenes que permiten conseguir el embarazo, sino de otra manera no sería posible.
Bueno, aparte de flecos que pueda haber de tinte moral o ético, que hacen cuestionarnos mucho si una mujer de más de 60 años va a vivir, por ejemplo, lo suficiente para poder criar a esos hijos. ¿Qué complicaciones médicas puede tener una persona de esta edad cuyo cuerpo ya no está preparado para un embarazo?
Bueno, las complicaciones médicas vienen sobre todo derivadas del estado de salud en el que llegue la paciente a esta circunstancia. No es lo mismo una mujer de 60 años que mantenga un normo peso, que no sea hipertensa, que no tenga diabetes, que no tenga ninguna otra enfermedad coadyuvante, o en una mujer que, por el contrario, viene con algo de patología de base. Normalmente los riesgos que están aumentados son los riesgos que puede padecer, los problemas de salud que puede padecer cualquier mujer a lo largo de su embarazo, pues tienen más riesgo de hacer diabetes, de hacer problemas hipertensivos en el embarazo, de que haya problemas de crecimiento para el bebé, y es importante también los riesgos de trombosis o los riesgos de sangrado importante durante el parto. Suelen tener hemorragias a veces estas mujeres porque el útero luego no logra controlar el momento posterior al nacimiento y tiene que tener un tono adecuado para no sangrar, y a veces estas mujeres pues tienen esos problemas. De hecho, bueno, hay series que publican una mayor tasa de mortalidad en este tipo de pacientes, de mortalidad materna, con respecto a mujeres más jóvenes, que esto pues, es bastante evidente.
Bueno, lo ha mencionado usted un poquito de refilón. Evidentemente hay riesgos para la madre y hay riesgos para el bebé, que en este caso además estamos hablando de un parto gemelar.
Claro, en el caso de este, o en este caso que por el que preguntáis, pues los principales riesgos son derivados sobre todo de la prematuridad. Los gemelares tienen con más frecuencia prematuridad, son nacen antes. A veces nacen antes porque la madre tiene determinada patología que obliga a la finalización precoz del embarazo, pues en aras de preservar la salud de la mujer. Y, bueno, pues por edad, como tiene más riesgo de hipertensión, más riesgo de problemas de crecimiento, porque la placenta a veces no recibe correctamente pues la circulación sanguínea y estos bebés no tienen facilidad para crecer, pues a veces hay que finalizar la gestación un poquito antes. Entonces son los problemas sobre todo derivados de la prematuridad. No están tan expuestos a problemas cromosómicos o malformativos, pues porque proceden, como te explicaba antes, de óvulos donados de mujeres más jóvenes.
De mujeres más jóvenes, efectivamente. ¿Cuál es la edad, digamos, más adecuada para someterse a una fecundación in vitro?
Bueno, evidentemente cuanto más jóvenes es mejor. Pero normalmente las mujeres jóvenes no suelen requerir de este tipo de tratamientos, salvo que se deban a factores masculinos. Pero evidentemente la edad actúa como un continuo. A nosotros nos gusta poner límites a las cosas y edades y hacer estratos para organizar nuestras decisiones, pero en este caso el tiempo y la edad actúan como un continuo, por lo tanto, cuanto mayor es la mujer, más complicaciones suele haber, evidentemente.
Doctor, ya voy a aprovechar que le tengo a usted ahí. A mí me da la sensación de que cada vez son más las mujeres que se someten a este tipo de tratamiento. Y también me da la impresión de que no es solamente porque estemos prolongando la edad a la que decidimos ser madres, sino que no sé si hay algún otro tipo de factor externo que esté disminuyendo la tasa de fertilidad.
Bueno, principalmente, sí están descritos eventos tóxicos o situaciones, pues la toxicidad que recibimos a veces por el medio ambiente o por el consumo de tóxicos pues como el alcohol o el tabaco, pero principalmente los problemas de fertilidad que estamos experimentando se deben sobre todo al retraso de la edad de ser madre, del retraso a la maternidad. Ese retraso sí que lo podemos estudiar porque ahí sí que entran distintos factores personales de decisión, factores sociales, factores laborales, bueno, diversas situaciones que empujan a las parejas o que hacen que las parejas se decidan a buscar embarazos de una manera más tardía, y entonces es cuando el factor edad actúa de una manera inexorable y te condiciona tu capacidad para reproducirte.
En la clínica de Seus, ¿cuál es la mujer de más edad que ha sido sometida a un tratamiento de este tipo?
Nuestra, yo diría que unos 52, 53 años. Claro, dices tú, no, vosotros os habéis saltado el límite de los 50. Nosotros hacemos alguna pequeña salvedad en situaciones excepcionales y considerando el estado de salud de la madre, pero sobre todo en aquellas mujeres pues que a lo mejor han realizado tratamientos previos con nosotros. Pongo un ejemplo, pues a lo mejor lo haces con 48 años, haces un tratamiento de fecundación in vitro, te quedas embarazada o no de ese tratamiento, pero te sobran óvulos. Esos óvulos se congelan habitualmente y luego le permiten a esta paciente pues a lo mejor plantear otro tratamiento posterior utilizando esos embriones congelados más que óvulos. Entonces, en estos casos, pues a lo mejor de parejas que se hicieron un tratamiento con 48 y que les sobraron embriones y que con 51 o 52 se plantan de nuevo buscando ampliar su familia, pues sí que los hemos aceptado porque los tratamientos los hicimos antes de los 50.
Me da a mí la sensación, doctor, que usted en ningún caso hubiese accedido a someter a un tratamiento de fecundación in vitro a una mujer de 64 años, ¿no?
No, aquí en este centro no hubiéramos aceptado ese tratamiento ni muy por debajo de esa edad. Además, en este caso, bueno, por lo que nos ha llegado de la noticia, pues concurren otros debates más éticos y morales sobre la capacidad de esta persona, que yo lo cuestiono, para el cuidado de unos hijos, pero por lo que tengo entendido, su hija o hijo anterior pues tiene retirada la custodia. Luego, no sé, en este caso, ¿qué van a hacer los servicios sociales con estos dos bebés? Si lo van a tutelar de entrada o van a esperar un tiempo prudencial. Pero entiendo que si no ha recuperado la custodia de su anterior hija, pues entiendo que aún no la consideran capaz del cuidado de un niño.
A veces, doctor, se mira con lupa a quienes van a adoptar a un niño y dejamos de mirar con lupa a quienes lo van a tener, ¿no?
Me lo quitas de la boca. Es uno de mis argumentos repetitivos cuando la gente me pregunta que cuál es el límite que tendríamos que tener para la fecundación in vitro. Pues mira, a veces la naturaleza te da el camino y otras veces te lo da otro tipo de leyes que ya estamos utilizando en nuestro país actualmente, y a lo mejor me equivoco al decirte la cifra exacta, pero si no estoy mal informado, entre 44 y 45 años es el límite que tenemos en España para la adopción de un bebé. Sí. Es decir, yo que tengo pues casi 44 años, yo no podría o estaría en el límite justo para adoptar un bebé, pero una persona de 50 años, como mucho, le dejaríamos adoptar un niño de 6 años. Entonces, una de dos, o subimos la edad de adopción de bebés o bajamos la edad de recomendación para los tratamientos de fecundación in vitro, pero lo que deberíamos es ser un poco coherentes con la sociedad y darnos las mismas normas para todos.
Pues estamos absolutamente de acuerdo, doctor. Alberto Rodríguez Melcón, jefe de la sección de obstetricia de la Clínica Salud de la Mujer de Seus de Barcelona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante la conversación. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Hasta luego.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista
Forzada. Y
como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijera, mira, este no tiene ni manager. No.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamarlo a las salas y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid. Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Si son ustedes hoy oyentes habituales, es decir, oyentes de Hoy en Madrid, saben que tenemos unos teléfonos que sirven para muchas cosas. Sirven para participar cuando les pedimos participación, pero también sirven para sugerirnos temas. Se lo digo porque el que vamos a tratar a continuación ha sido sugerencia de un oyente que ha marcado nuestro número de teléfono, el 910-30-63. Tenemos también un WhatsApp, el 628-091-117, que pueden ustedes utilizar para decir, hombre, pues ¿por qué no tratáis este tema o este otro? Que son temas interesantes que tienen que ver pues con mi entorno más cercano, con mi calle, con mi municipio, con mi trabajo a lo mejor. Bueno, pues nos vamos a fijar ahora en una realidad sobre la que nos ha abierto los ojos un oyente y que afecta, por lo visto, a la mayor parte de informáticos de nuestro país. Y es que si buscamos datos, podríamos decir que aproximadamente el 90% del trabajo en este sector, en el de la informática, se realiza a través de consultoras, que son unas empresas que en principio deberían ofertar servicios concretos a sus empresas clientes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto, por lo visto, no sucede. Las consultoras, llamadas por los propios trabajadores, esto nos lo decía nuestro oyente, empresas cárnicas, al final lo que hacen es ofertar trabajadores. Javier Lázaro es miembro de la Coordinadora de Informática de CGT, del sindicato CGT. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nos acabamos de enterar de este problema que consiste en que cuando uno es informático, prácticamente trabajar por cuenta de la empresa final es casi una utopía, es algo prácticamente imposible, ¿no?
Sí, efectivamente, trabajamos casi todos. Bueno, perdona, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos como colectivo a hablar de este tema. Y bueno, sí, efectivamente, estamos una gran mayoría de informáticos trabajando en lo que se llaman empresas de consultoría de servicios informáticos. Mm. Bueno, ¿cómo surge este sector? Pues bueno, hay dos factores, principalmente la evolución tecnológica. Evidentemente, la mayoría de las empresas de cualquier sector tienen que empezar a adaptarse a esta evolución tecnológica para poder competir, porque la capacidad de mejorar los procesos, de hacerlos más eficientes, que tiene la informática, es indudable. Sí. Entonces, luego hay otro concepto que se desarrolla al mismo tiempo que esta evolución tecnológica, que es la descentralización productiva. Es decir, que ciertas empresas van externalizando procesos que forman parte de la actividad en principio de la empresa, pero contratan a otras empresas para hacerlo. Uh-huh. En primer lugar, trabajos ajenos a la actividad principal, como son limpiezas o seguridad. Y luego ya se empieza a generalizar. Cualquier proceso de la actividad productiva de la empresa se puede externalizar. Entonces, ahí surgen las consultoras informáticas, que son precisamente las empresas a las cuales se contrata para las necesidades que tengan las empresas de servicios informáticos.
Es decir, para que nos quede muy claro, Javier, yo tengo una empresa, imaginemos, pues yo qué sé, de productos cárnicos, ya que ha salido esto a relucir, y de pronto yo necesito hacer una página web y necesito un informático. Entonces, en vez de contratar directamente un informático, yo acudo a una consultora que a su vez contrata un informático, pero ese informático tendrá que cumplir los horarios que yo digo, pagar, cobrar el sueldo que yo decido, tomarse las vacaciones que a mí me parecen bien, pero no es mi trabajador, sino que hay una empresa interpuesta que así aparentemente pues sería como una especie de empresa de trabajo temporal. ¿Es así?
Efectivamente. Hay dos situaciones que se pueden producir dentro de este concepto que llamamos descentralización productiva o externalización, como queramos llamarlo. Hay una externalización legal en la cual se contratan pues servicios a una empresa, pero la dirección del trabajo no depende de la empresa principal, sino que depende de la contrata. Sí. Entonces, bueno, yo tengo una empresa, efectivamente, quiero hacer una página web, contrato la página web a una empresa externa.
Sí.
Eso es legal, es también externalización, pero es legal. En segundo lugar, y esto es algo muy común en las empresas consultoras, que normalmente se suelen dar, por lo menos en las grandes consultoras, se dan los dos casos en la misma empresa. Pero, bueno, a lo mejor en las pequeñas, pues ya no tienen capacidad productiva propia y directamente tienen todos sus trabajadores en lo que se llama cesión ilegal. Cesión ilegal es precisamente lo que describías antes, que un trabajador, pues depende para todo para, o sea, recibe órdenes de trabajo directamente de la empresa principal. Las vacaciones se las aprueba la empresa principal, el control horario, etcétera, etcétera. Todo, lo único, la única relación que tiene con la empresa que le contrata es recibir la nómina.
Ya. O sea, que estaríamos hablando de empresas interpuestas y de trabajadores que en realidad están trabajando para una empresa, pero no aparece que están trabajando para esa empresa porque hay una empresa por medio que se mete, digamos, de intermediaria, que se supondría que es la que ha contratado a ese informático. Oye, esto no es legal, evidentemente.
Esto no es legal porque... A ver, ese tipo de cesión de trabajadores solo lo puede hacer una ETT.
Ya.
Entonces, las ETTs, bueno, tienen unas normas distintas del resto de empresas, entre otras cosas porque los trabajadores, al incorporarse a trabajar en una empresa, digamos, en la empresa contratante, la empresa principal, si están en una ETT, tienen que tener las condiciones de la empresa principal.
Yeah.
Mientras que este caso no se da en las consultoras. Entonces, es ilegal, no se puede hacer y, bueno...
pero se hace, por lo que estamos viendo, por la denuncia de este oyente, por lo visto esto es el pan nuestro de cada día.
Es el pan nuestro de cada día. ¿Cuál es el problema? Que, como te contaba antes, hay una externalización totalmente legal.
Sí.
Entonces, muchas veces se difuminan las diferencias y es complicado demostrar una situación de cesión ilegal. De hecho, una situación de cesión ilegal, cuando de hecho se denuncia, nunca depende de una prueba. O sea, no hay una prueba que pueda demostrarlo. Tienen que ser muchas. Y son las que enumeraba antes. Si has recibido órdenes de trabajo por escrito, si tienes puedes dar constancia de que hay un control horario, un control de las vacaciones, la mezcla de plantillas en un mismo equipo entre la empresa principal y la contrata también se da y es un indicio, o el uso de medios de la empresa principal. Si estás en el centro de trabajo de la empresa principal, utilizas sus equipos informáticos y ese tipo de cosas. Entonces, es complicado porque hay que juntar muchos indicios. Sin embargo, se han ganado casos de cesión ilegal, pero fíjate, te voy a contar un caso que justo me comentaba un compañero ahora antes de empezar la entrevista, que se dio en la Seguridad Social, porque esto pasa también en las administraciones públicas, no solo en las empresas privadas. Las administraciones públicas no solo externalizan, sino que contratan en situación de cesión ilegal. Pues bueno, me contaba un caso de una trabajadora que denunció cesión ilegal, le dieron la razón en los juzgados y había otra trabajadora en el mismo equipo y con las mismas circunstancias, solo que otra contrata distinta y no le dieron la razón.
O sea que ni siquiera los jueces se ponen de acuerdo en esto.
Es complicado, o sea, es claramente ilegal la situación de cesión ilegal. Lo complicado es demostrarlo. Entonces, bueno.
Nos decía este oyente que él hablaba del 90% de informáticos están en esta situación. ¿Es una cifra que tú consideras válida?
En situación de cesión ilegal.
Sí.
Es complicado decirlo. Ya digo que a veces se difuminan las diferencias, pero sí que hay una gran mayoría de trabajadores que están en cesión ilegal. Es normal, es el pan nuestro de cada día.
¿Qué solución le queda al pobre informático que está en esta situación? ¿Puede denunciar? ¿Hay algún requisito para denunciar, aparte de, por supuesto, sumar todas esas pruebas que luego pueda presentar delante del juez para decir, oiga, mire usted que yo he estado trabajando para la empresa A, pero en realidad lo que estaba era trabajando para la empresa B?
Bien, no hay requisitos, se puede denunciar, cualquier trabajador puede hacerlo. Hay que reunir las pruebas, hay que tener las pruebas, hay que intentar pues que las cosas estén por escrito, porque muchas veces también no se tienen pruebas, porque si una orden de trabajo te la dan
verbalmente, claro,
verbalmente, y no lo tienes escrito, pues bueno, no hay constancia. Entonces hay que tratar de reunir esas pruebas, y luego, bueno, la denuncia, la posible consecuencia, si te dan la razón, es que te incorporen en la empresa principal, con las condiciones que tenga tu puesto de trabajo en la empresa principal, porque al final de lo que se trata es de rebajar las condiciones laborales, que por eso es importante que se pueda denunciar.
Claro, perdona, Javier, esa empresa, esa consultora, se queda con parte del dinero que recibiría el trabajador si trabajase directamente para esa empresa, ¿no?
Evidentemente.
Claro, se lleva una comisión. Que al final, claro, ahí está el quid de la cuestión, claro. Las empresas que hacen de intermediarias no lo hacen, en fin, por amor al arte. Lo hacen a cambio de una comisión. Javier Lázaro, yo creo que ha quedado bastante claro. Queríamos dejar constancia de esta denuncia, así que te agradezco mucho que, como miembro de la Coordinadora de Informática de CGT, hayas estado con nosotros. ¿De acuerdo, Javier? A ver si se consigue solucionar esto. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Llegan ya las noticias a Onda Madrid. Ya está Loli Jurado preparada con el boletín informativo. En posición de firme, además. Esto es maravilloso. Después la escuchamos y volvemos.